Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿O está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático.
Bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Ya comienza Cambio Climático.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda Karen Peña.
Y Erendira Canales.
En una emisión más de su programa Cambio Climático, un espacio que busca crear una atmósfera en donde se comparta e intercambie información, experiencias, hechos y noticias relacionados con uno de los problemas ambientales más importantes de nuestros tiempos, el cambio climático, y los efectos que este ocasiona en nuestra salud, ambiente y vida cotidiana. Estamos transmitiendo en vivo desde 104.3 de FM, desde el Centro Universitario de la Costa y a través de la página www.radio.udg.mx/Vallarta y en redes sociales en como Radio UDGPB en Facebook y X. Les recordamos nuestros teléfonos de WhatsApp, es 322-226-2266, repito, 322-226-2266. Y en esta ocasión y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eficiencia Energética, celebrada el pasado 5 de marzo, tenemos un programa muy especial donde estaremos conversando sobre las investigaciones y acciones que se han desarrollado en la región para contribuir al ahorro y eficiencia de la energía. Para ello contaremos con la participación del doctor Luis Divené y con los colaboradores del vivero Q Costa, la bióloga Valeria Urbán y el pasante de biología Jorge Iván Telles Amparán.
Y bueno, estimado auditorio, pues como ya lo escucharon, estaremos hablando de eficiencia energética. Este término pues hace referencia a la disminución de energía utilizada en los procesos industriales y en el consumo que hacemos también en nuestros hogares y a través de nuestras actividades cotidianas. Esto con la finalidad pues de obtener mejores resultados en la disminución de los recursos energéticos, permitiéndonos poder alcanzar metas relativas a la energía y el cambio climático. Pero ¿cómo nos ayuda esta eficiencia energética a combatir el cambio climático? Pues bien, es mediante esta eficiencia energética que podemos reducir notablemente la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, tanto emisiones directas que proceden de la combustión o el consumo de combustibles fósiles, como de reducciones indirectas de las emisiones procedentes de la generación de electricidad. Desde hace un par de años, pues estamos pasando globalmente por una severa crisis energética, que pues se ha visto influida por diferentes fenómenos externos como crisis, guerras, recesiones económicas, que han influido que haya un incremento en la demanda energética a nivel global. Por lo que diversos países pues han optado por medidas a favor de un equilibrio ecológico y sostenible. Una de ellas pues es la declaratoria en 1998 del Día Internacional de la Eficiencia Energética. Y pues para saber más de esta conmemoración, les compartimos la siguiente cápsula informativa.
Cada 5 de marzo se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Esta es una jornada para que reflexionemos sobre nuestros hábitos frente al uso sostenible y racional de la energía y para que empresas, instituciones y gobiernos revisen sus compromisos con respecto a la utilización de tecnologías renovables. Los inicios de esta celebración se remontan al año 1998, cuando en Austria se dio inicio a la primera Conferencia Internacional de Eficiencia Energética, donde participaron más de 350 expertos en diferentes áreas, junto a líderes mundiales, para atender las emergencias climáticas que afectan a los seres humanos que habitamos en el planeta. En tal sentido, esta fecha marca un antes y un después en la historia contemporánea del mundo, al destacar el papel protagónico de proteger al medio ambiente como única forma de obtener las diferentes formas de energías necesarias para el desarrollo humano.
Bien, estimado auditorio, pues ya escuchamos un poquito sobre el contexto del Día Internacional para reducir o para eficientar el uso de la energía. Y pues como ya lo venía comentando la doctora Erendira, pues las emisiones de gases de efecto invernadero han venido incrementando a lo largo de los años y causa de esto principalmente es pues el uso elevado de ciertas fuentes de energía, ¿no? Y bueno, para platicarles un poquito sobre algunos datos alrededor de este tema, es que en el 2016 las emisiones mundiales de estos gases llegaron a 49.360 millones de toneladas de dióxido de carbono, mientras que en México se emitieron 688.4 millones de toneladas de este mismo dióxido de carbono. Es decir, las emisiones de gases de efecto invernadero de México representaron el 1.39% de las emisiones a nivel mundial, siendo China el principal generador con 11.580 millones, seguido de Estados Unidos con 5.830 millones, ¿no? Y bueno, para el 2018, las emisiones totales mundiales alcanzaron 55.300 millones de toneladas de dióxido de carbono, de los cuales 37.500 correspondieron a emisiones de combustibles fósiles destinado al consumo de la energía y los procesos industriales. En ese año, México emitió 476 millones de toneladas de dióxido de carbono, por actividades de quema de combustible. Entonces, esto muestra, esos datos del 2016 y 2018 muestra cómo el incremento de los gases de efecto invernadero se está dando, y esto muestra que la tendencia pues es que vaya en aumento, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué están aumentando? Pues justamente por el consumo de energía, principalmente en actividades que utilizan combustibles fósiles.
Así es, y bueno, las tendencias, las proyecciones estiman que el incremento va a ser muchísimo mayor, hasta un 37% con el periodo proyectado desde el 2012 hasta el 2040. Y es así que esta eficiencia energética pues va a contribuir a contrarrestar esta demanda. Es por eso que es prioritario pues que evaluemos estos importantes temas en las ciudades, ya que en las ciudades es donde se está consumiendo alrededor de las 2/3 partes de la energía que se produce o que se consume globalmente. Y en las ciudades pues se emite el 70% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Para el caso de México, el 72% de la población de nuestro país pues vive en ciudades, y se espera que para el año 2050 este porcentaje incremente al 84%. Algunas cifras complementarias nos dice que los sectores residencial, comercial y de servicios son los consumidores de este 37% de esta energía, y pues es por eso que nosotros debemos de mejorar en estos términos de eficiencia energética para que puedan ser rentables y se pueda satisfacer esta demanda que pues se va a incrementar en las ciudades, ¿no? Además de la reducción de costos, la eficiencia energética pues nos va a proporcionar otros beneficios, como los de reducir la contaminación ambiental, tanto a nivel local como global, y eso lo veremos más adelante con nuestro invitado, así como contribuir con la seguridad energética y el desarrollo económico.
Y bueno, hablando un poquito ya sobre estos compromisos justamente para transitar a una mejor eficiencia energética o una mayor eficiencia energética, en el 2015 México estableció dos metas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Una que es no condicionada, que México estableció como meta de reducir el 22% de sus emisiones por debajo de la línea base, que es la del año 2013, ¿sí? Y esta meta alcanzar se estableció en el 2030. Esta meta también incluye el fomento a la energía solar distribuida para incrementar al 1% la energía total generada por energía solar, y establecer que los edificios cuenten con un 30% de reducción en el uso de sus energías para equipos de enfriamiento, una reducción del 20% en las fugas y 10% para reducir la iluminación. Asimismo, otra meta, que esta sí está condicionada debido a que depende de que se cumpla el acuerdo mundial, en el sentido de que se aumente 2% de la electricidad total generada por energía solar, pues así México establece como meta que se considere una reducción del 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero, y que los edificios pues consuman 50% menos energía en sus equipos de enfriamiento, 40% en la reducción en fugas para recubrimiento de edificios y un 20% de reducción en iluminación, entre otras. Entonces vemos que ya hay un compromiso para poder alcanzar estas metas de eficiencia energética y de reducción. Y pues más sobre este tema estaremos platicando en el siguiente bloque. Volvemos.
En un momento regresamos con más de Cambio climático. Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio climático.
Gracias por continuar con nosotros, estimado auditorio. Y pues bueno, estamos de regreso en su programa Cambio Climático. Como lo mencionábamos al inicio de este programa, hoy tenemos una programación muy particular porque estamos conmemorando el Día Internacional de la Eficiencia Energética, que fue el pasado 5 de marzo. Y pues nuestro programa del día de hoy se titula Cambio Climático, Eficiencia Energética para Combatir el Cambio Climático, perdón. Y pues bueno, para hablar más de este importante tema, estamos en llamada telefónica con el doctor Luis Martín Divene Arriola. Él es egresado del doctorado en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas, o doctorado Bemarena, de aquí de la Universidad de Guadalajara. Es colaborador de la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas y pues obviamente es un especialista en estos temas. Buenas tardes, doctor. Gracias por atendernos nuestra llamada.
Buenas tardes, doctora. Adelante. Muchas gracias por la oportunidad.
Gracias, gracias. Doctor, nos gustaría si nos podría platicar cuál es su línea de investigación y cómo es que usted incursiona en estos temas de energía.
Sí, mire, mi línea de investigación pues es precisamente el ahorro de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Bueno.
Ah, sí. ¿Y cómo se da el interés o cómo incursiona a este tema energético, doctor? Nada más para tener un contexto de nuestro invitado.
Yo, por allá entre 1994 y el año 2001, yo fui gerente de mantenimiento en hospitales del Instituto Dominicano del Seguro Social. Y ahí había mucho interés en el ahorro de fluidos bioenergéticos, especialmente energía, oxígeno, y otro tipo de cosas. Entonces, a partir de ahí estuvimos trabajando mucho con ese tema y pues me llamó mucho la atención y me interesó.
Muy bien. Y respecto ya al tema, doctor, nos gustaría hacerle algunas preguntas para que nuestro auditorio se informe más sobre este tema de ahorro, de eficiencia energética, y para que quede un poquito más claro de por qué este programa se puede asociar al tema, nos gustaría que usted nos pudiera decir desde su punto de vista cómo el gasto energético pues se relaciona justamente al cambio climático.
Fíjese, doctora, se relacionan de manera muy directa. ¿Por qué? Pues porque nuestro modo de vida requiere mucha energía y aproximadamente 80% de esa energía se obtiene por la quema de combustibles fósiles, especialmente petróleo, gas natural y carbón. Y cuando hablamos de mucha energía, estamos diciendo que, por ejemplo, en el año 2000 el mundo consumía unos 400 trillones de joules de energía primaria, y para el 2022 casi 600. Entonces, esto es una cantidad enorme, enorme de energía. Y como se puede ver, pues en esos 22 años creció 50% aproximadamente. Solo hubo un par de decrementos. Uno en el periodo entre 2008 y 2010, cuando hubo una crisis económica a nivel mundial, y el otro decremento que hubo fue entre el 2020 y 2021 debido a la pandemia. Entonces, pues desde el inicio de la revolución industrial, por allá a finales del siglo XVIII, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera se ha incrementado en más de 40%. En aquellos tiempos se estima que había unos 280 partes por millón, y ahorita hay más de 400 de dióxido de carbono en la atmósfera. Eso, o se calcula que en ese periodo se han enviado a la atmósfera más de 400 gigatoneladas de carbono. Una gigatonelada son 1,000,000,000 de toneladas, entonces son más de 400,000,000,000 de toneladas de carbono solo por quema de combustibles fósiles, y otros 160 gigatoneladas de carbono por cambio de uso de suelo, o sea, otras 160,000,000,000 de toneladas de dióxido de carbono por cambio de uso de suelo. Anualmente mandamos a la atmósfera aproximadamente unas 10 gigatoneladas de carbono, 9 por quema de combustibles fósiles y aproximadamente 1 por cambio de uso de suelo. De ellas, más o menos 6 gigatoneladas de dióxido de carbono son absorbidas por la vegetación, el suelo y la superficie del mar. Lo que pasa es que al cambiar el uso del suelo, deforestar las áreas verdes, con la acidificación de los océanos, su capacidad de absorber carbono está disminuyendo. Entonces la cosa se puede poner pues muy fea. Por eso debemos obtener la energía de fuentes renovables limpias como el sol, y no seguir cambiando el uso del suelo, sino al contrario, regenerándolo y reforestándolo. Ya hay varios ejemplos de éxito importantes en China y otros lugares, y pues vemos que sí se puede. Es lo que puedo decir, doctora.
Ah, muy bien, doctor. Gracias por darnos este panorama global tan completo. De repente escuchamos estas cifras, pero no nos podemos como dar una idea de lo que representa a nivel global y de la gravedad del problema que estamos enfrentando. Yo quería preguntarle, doctor, pensando en su investigación que hizo como parte de su trabajo doctoral, ¿qué es lo que usted encontró en su proceso de investigación con respecto a las fuentes de gasto energético que se dan aquí en la región? ¿Nos podría compartir?
Sí, claro que sí, doctora. Mire, por la vocación del destino, pues que es el turismo, los hoteles pues son los principales fuentes de gasto energético en la región. A nivel mundial, los hoteles se encuentran entre los edificios que más energía consumen. En el caso de aquí, de nuestra zona, poco más del 90% de las habitaciones de hospedaje con clasificación de 1 a 5 estrellas pertenecen a hoteles lujosos de 4 y 5 estrellas. Y en el caso de la zona, los hoteles operan durante todo el año. Hay zonas del mundo donde no, son estacionales, pero aquí operan todo el año. Y ofrecen una gran variedad de servicios, como albercas, restaurantes, bares, etcétera. Y entonces requieren muchísima energía eléctrica para hacer funcionar sus sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeración, elevadores, iluminación, motores, bombas, ventilación, lavandería, computación, etcétera. Además, los hoteles también consumen mucha energía térmica al quemar gas licuado del petróleo para los restaurantes, spas, albercas, lavanderías, también el agua caliente para las habitaciones. Y en menor medida, pues se consume diésel en las plantas de emergencia. Por otro lado, los clientes sienten el derecho de usar intensivamente los servicios que pagaron, y eso contribuye en gran medida al consumo energético. Entonces, pues eso es lo que podría decir al respecto.
Muy bien, pues sin duda los hoteles, al ser pues estos espacios con una alta población cautiva, pues obviamente requieren de muchos servicios, y esto obviamente se transforma o lo podemos interpretar como en gasto energético, ¿no? Y respecto a esto, doctor, este gasto energético que usted estuvo o pudo observar o pudo evaluar en estos hoteles, ¿cómo se evalúa ese gasto energético? Digo, porque la gente que no estamos tan involucrados, nos es difícil como imaginarnos cómo podemos calcular cuánta energía gasta, por ejemplo, un hotel.
Fíjense que yo, pues, cuando estuve haciendo el doctorado, pues anduve investigando, y en general se puede decir que la evaluación del gasto energético se hace por medio de indicadores de eficiencia energética. ¿Qué es un indicador? Pues es un índice, un coeficiente, un valor de algo, entre otras cosas. Y los indicadores permiten comparar comportamiento energético actual y posterior a una acción de eficiencia energética con un indicador bajo. Y además dan información sobre las tendencias y señalan dónde y cómo se consume la energía. Y por tanto, dónde hay oportunidades de ahorro. A nivel mundial, las publicaciones científicas usan especialmente un indicador que se llama, o conocido como índice de uso de energía, EUI, porque lo ponen en inglés, Energy Use Index. Generalmente las unidades kilowatt horas por metro cuadrado al año. Estos indicadores también permiten comparar el desempeño energético entre hoteles, le llaman benchmark, y así darse idea de cómo andan, ¿no? Es decir, por ejemplo, un hotel de cierto lugar, con de tales estrellas, con ciertas características, puede decir, oye, yo consumo tanto por metro cuadrado y el hotel fulano consume más o consume menos, ¿qué están haciendo ellos que no estoy haciendo yo? Ese tipo de cosas. Entonces, pues eso sería lo que podría decir a ver.
Muy bien, doctor. Y bueno, siguiendo esta idea que nos menciona de por qué unos hoteles consumen más energía que otros, ¿qué estará influyendo específicamente en estas diferencias?
Fíjese que en mi tesis, pues yo estudié una muestra de 13 hoteles en un periodo de estudio de entre el año 2017 y el año 2019. Entonces, al revisar los consumos con todos los diferentes factores que podrían influir, consideramos velocidad del viento, radiación solar, humedad relativa, la presión barométrica, y se encontró que los factores que afectan significativamente el consumo de energía eléctrica fueron la temperatura promedio mensual en grados Celsius, la ocupación en porcentaje y la humedad relativa en porcentaje, y en ese orden, en el caso de la energía eléctrica. Todas ellas están asociadas especialmente al acondicionamiento de aire para confort. Y esto coincide con lo reportado por otros lugares del mundo. Ahora, respecto al consumo total de energía, cuando uno suma la energía eléctrica con la energía térmica, o sea, al sistema de electricidad, y todo este problema para restaurantes, etcétera, etcétera, sumo energía eléctrica y consumo energético por sistema de gas, resulta que los factores más significativos fueron los mismos, pero en el orden diferente. Primero la ocupación, después la temperatura, y finalmente la humedad relativa. Quisiera comentar, aquí el destino es que la humedad relativa es muy alta, anda arriba del 80% en promedio en el año. Entonces, una combinación de temperatura alta y humedad relativa alta hace que el lugar sea bochornoso. Entonces, el aire acondicionado, aparte de bajar la temperatura, baja la humedad, entonces esto hace que sea mucho más confortable un lugar. Por lo tanto, se usa de manera súper intensiva el aire acondicionado. Y el aire acondicionado, pues en el caso de la energía eléctrica aquí, puede significar hasta el 50% de todo lo que se gasta en energía eléctrica. Entonces, eso más o menos lo que podría decir al respecto.
Muy bien, doctor, pues muchas gracias por esta información. Ha llegado el momento de irnos a un breve corte. No se desconecten porque vamos a continuar con esta entrevista al doctor después de la pausa.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático. Cambio climático. Volvemos.
Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros, estimado auditorio. Estamos en su programa Cambio Climático y pues el día de hoy nos encontramos platicando sobre el Día Internacional de la Eficiencia Energética que se conmemoró el pasado 5 de marzo. Seguimos enlazados vía telefónica con el doctor Luis Martín Divene Arriola, quien nos está hablando pues de todas las investigaciones que ha realizado con estos temas, en particular aquí en la región, y pues estábamos, antes del corte, estábamos comentando pues sobre esta situación de gasto que tienen los hoteles, porque algunos consumen más energía que otros. Y en este sentido, doctor, ¿usted considera que en general los hoteles de aquí de la región son eficientes en el uso de la energía?
Mira, doctora, puedo decir, digamos, los resultados de la investigación que yo realicé en mi doctorado. Entonces, para la muestra de hoteles de aquí de la región, en el periodo de estudio de 2017 a 2019, el índice de uso de energía promedio encontrado fue de 287.5 kWh por metro cuadrado al año. Este valor es 17% menos o inferior que lo reportado en otro estudio por hoteles mexicanos ubicados en clima cálido húmedo entre 1995 y 2011, el que ellos encontraron en ese periodo fue 322.1. Eso quiere decir pues, que definitivamente aquí se han realizado muchas acciones de eficiencia energética y de mejora, pues, que hacen que el indicador sea menor que el otro, en 17%. una de las cosas que más ayuda es que muchos hoteles de aquí de la región buscan lo que le llaman las certificaciones verdes, y eso pues hace que ellos realicen muchas acciones de mejora y de eficiencia energética. Ahora, quisiera decir, hay una norma mexicana que se llama Requisitos y Especificaciones de Desempeño Ambiental de Establecimientos de Hospedaje. Y esa norma, que no es oficial, no es obligatoria, especifica que el índice de uso de energía debe ser como 185 kWh por metro cuadrado al año en hoteles mayores de 5.000 metros cuadrados de superficie. Y el encontrado es de 267.5, pues quiere decir que todavía, aunque han realizado muchas acciones de mejora, pues todavía hay un buen campo de oportunidad para seguir realizando acciones de mejora y pues ser más eficientes energéticamente. Eso sería lo que tengo que decir.
Entonces, digo, no estamos como en la raya, como no estamos con un mayor gasto energético que otras partes del país, pero sin embargo pues existe la oportunidad de poder ser incluso más eficientes en el uso de nuestra energía. Y con base en esto, doctor, ¿qué alternativas pueden existir para justamente mejorar esta eficiencia energética?
Yo sé que hay varias cosas muy importantes que me gustaría mencionar. Primero, es muy recomendable la sustitución de tecnologías obsoletas por otras tecnologías más eficientes, especialmente acciones que tienen que ver con el aire acondicionado, porque como dije hace rato, el aire acondicionado pues representa un 70% del consumo eléctrico. Entonces, y el consumo eléctrico aquí también representa como un 70% del consumo total de energía. Entonces, una acción en aire acondicionado es una acción que tiene mucho peso. También el hecho de evitar desperdicios y aprovechar la energía remanente. Voy a dar un ejemplo. Si se dejan abiertas ventanas y puertas, entonces el hecho de que se puedan apagar de manera automática el aire acondicionado, pues va a ahorrar energía. Esto se hace en muchos hoteles, pero no en todos. O también aprovechar el calor que los equipos de refrigeración y aire acondicionado sacan a través de un intercambiador de calor que se llama condensador. Este calor, en muchos lugares lo aprovechan y lo usan para precalentar agua, ya sea de lavandería o incluso como calentar el agua de los conversos. Entonces eso permite que un calor que se iba a desperdiciar, por ejemplo, pues se aproveche. Otra alternativa son utilizar sistemas y el uso de la domótica para eficientar procesos y evitar desperdicios. Eso ayuda mucho porque hace que los sistemas y equipos trabajen en los tiempos óptimos. Y algo que parecería muy obvio, pero que no lo es, un adecuado mantenimiento. Fíjese, los equipos y sistemas consumen menos energía cuando hacen lo que deben hacer, cuando lo deben hacer y como lo deben de hacer. Entonces, un mantenimiento adecuado, tener limpios los intercambiadores de calor, que los equipos tengan los cables bien apretados, el grosor adecuado, etcétera, que las fases estén balanceadas, todo ese tipo de cosas ayudan a que el consumo de energía sea el que debe ser, no más el que debe ser. También, y en la medida de lo posible, el aislar térmicamente techos y paredes soleados y o sombrearlas. Muchos edificios he visto que ya están usando de estrategia. El hecho de usar ventanas dobles que eviten la entrada de calor, pues va a provocar que se utilice menos energía para mantener funcionando adecuadamente el interior del edificio de manera cómoda. También, en la medida de lo posible, aprovechar los diseños bioclimáticos usando materiales adecuados de la región y que permitan que, por ejemplo, aquí no hace tanto calor como en otro lugar. Entonces, un lugar donde hay viento, por ejemplo, si hay viento y permite que el viento fresco que viene del mar, por ejemplo, entre y salga de una habitación y puede ser que no necesites usar el aire acondicionado porque mantiene agradable, nada más que el asunto es que la tenga entrada y salida de aire, le llaman viento cruzado, que sí te permite que se lleve el calor. En la medida de lo posible, usar energía solar térmica y energía solar fotovoltaica. Y algo que también es muy importante es lo que le llaman la gestión de la energía. ¿Qué es eso? Te voy a poner un ejemplo. Si en un lugar hay un no hay demasiada ocupación y es posible a acomodar a los huéspedes en una sola torre en vez de tenerlos distribuidos en diferentes torres de un hotel, pues solo se va a usar la energía de esa torre y no la de todas las torres. Entonces esto también ahorra mucha energía. Esos son algunos ejemplos, ¿no?, de acciones que se podrían hacer para ahorrar energía y volverse más eficiente en este momento.
Muchas gracias, doctor. Pues esperemos que nos estén escuchando las personas que se encuentran pues en el gremio hotelero, las personas que pueden proponer este tipo de acciones y que pues se pueda ver reflejado en el corto plazo pues esta mejora en el consumo energético. Y ahora pensando, doctor, en el auditorio que nos está escuchando en casa, ¿qué medidas podemos hacer nosotros desde nuestro ambiente particular, desde nuestro ambiente cotidiano, para poder apoyar a esta mejora energética?
Fíjese, te voy a platicar. En mi casa, yo vivo aquí, a mi novia fue a Valle, profesoría de Valle, y por ejemplo yo construí una casita, yo le puse algo, le llaman troneras las personas de aquí, que es poner cenotía antes del techo, entre, digamos, en las paredes, pero todas las paredes donde que no son paredes tú, que no veas la del sur, pones troneras. Las troneras pues son espacios huecos, que más para evitar la entrada de insectos a la carne, a baño, etcétera, que le puse el mosquitero. Y eso permite que el viento entre a la casa y tenga salida. Y eso hace que se mantenga un precio. Si uno va, por ejemplo, a una casa de interés social, y esa casa, uno quiere cambiar una lámpara, por decir algo, se sube a la escalera y a medida que va subiendo a la escalera y acercándose al techo, se siente el techo bien caliente, como está radiando el calor tremendo. Entonces, yo le puse el ejemplo de las troneras. Bueno, si por ejemplo uno pudiera poner en ese lugar un tejabán, evitar a que los rayos del sol directamente den sobre el techo, pues eso va a alejar o disminuir la radiación y que el techo no se caliente tanto. Eso va a permitir que, por ejemplo, si uno tiene un aire acondicionado, pues el aire acondicionado sea de menor tamaño y funcione menos tiempo. Una opción que aquí casi no se usa, pero que es muy efectivo, es el aislamiento de los techos. Aislarle una pulgada, por ejemplo, el poliuretano al techo, esto le baja la cantidad de calor que entra a la casa de manera tremenda. El hecho de sembrar árboles en las partes, en las paredes, o sea, enfrente de las paredes que les da el sol, también, porque pues, si se fija, lo que uno estaría tratando de hacer es evitar que los rayos del sol den directamente a las paredes, o por ejemplo en áreas como ventanas donde penetran los rayos calientes, porque eso provoca que se requiera de manera necesaria, no el aire acondicionado. Pero si tú haces ese tipo de medidas, sombrear paredes soleadas, permitir la entrada de aire del exterior, pero que también tenga salida. En otra casa que tuve, yo por ejemplo en el tubo de la escalera, se lo aumenté y en la parte de arriba le dejé salida de aire. Y en una ventana que daba al sur, ahí puse, por ejemplo, una jardinera y me permitía tener con mosquitero, tener abierta la ventana, que formaba un tiro de aire cruzado entre la ventana y el tubo de la escalera. Y había un chorro de aire y eso mantenía muy fresca la casa y pues solo se utilizaba el aire acondicionado cuando realmente hacía demasiado calor. Otra opción, yo he visto aquí, es muy común que mucha gente, por ejemplo, en la noche utilice el aire acondicionado y se tape. Verano, julio, 35 grados a la sombra, y la gente tapada, porque lo ponen a 20 o 22 grados el aire acondicionado. Yo, por ejemplo, lo ponía a 26 grados, pero si puedes estar dormido sin que estés tapado. Y está cómodo. Pues todo eso ahorra una cantidad enorme de energía. Pues solo son algunos ejemplos que uno podría hacer en su casa, ¿no? Yo los he hecho, los he probado y pues la verdad, ya han funcionado. En mi casa que vivo ahorita no uso aire acondicionado, a pesar de los calores que hace.
Pues muchas gracias por compartirnos todos estos consejos, doctor. Sin duda, pues la mala planeación respecto a la arquitectura, los materiales, pues sí es algo que no nos ha permitido eficientar como debería, pero pues que sí hay otras alternativas donde nosotros nos podemos adaptar, y sobre todo me llamó la atención lo que comentó hace un momento sobre la automatización también de apagarse los aires de manera automática, que creo que es una tecnología que bien se puede aprovechar y que nos va a permitir sin duda ahorrar energía tanto en nuestros hogares como en escuelas, hoteles, empresas. Y creo que es algo que no es muy muy costoso, porque incluso en el doctorado en Ciencias para el Desarrollo de la Sustentabilidad del Turismo, un alumno justamente tiene un negocio de automatización dirigido a el ahorro energético, ¿no? De que tú salgas de una habitación, las luces se apagan, el aire se apaga, tú entras y pues sí se prende, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda, creo que todos podemos contribuir, pues, de alguna manera para poder llegar a una mejor eficiencia energética. Y, pues, le agradezco, doctor, bueno, por parte de la doctora Eréndira y de mi parte, habernos compartido todos estos datos, todos estos conocimientos, todos estos consejos respecto al uso de la energía. Y, pues, esperemos en otro programa tenerlo nuevamente de invitado.
Muchísimas gracias, doctora, pues, también por la oportunidad que se me brinda y también difundir esto, porque el que uno pueda de algún modo darle alguna idea a la gente y que esto se implemente, pues en la medida que se implementen las cosas van a tener efecto. Entonces, entre más gente implemente cosas de esas, que no necesariamente tienen que ser muy caras y que puedan ser muy efectivas, pues todos estamos ayudando a mejorar las circunstancias en nuestro planeta, porque es un asunto bastante serio.
Así es. Pues muchísimas gracias, doctor. Nos tenemos que ir a un corte, pero pues aquí despedimos al doctor Luis, egresado del Bemarena, de aquí de Cucosta, y regresamos en un momento.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Pues bueno, gracias por continuar en su programa Cambia Climático, y pues continuamos conmemorando el Día Internacional de la Eficiencia Energética, que se conmemoró el 5 de marzo pasado, con nuestro programa Cambio Climático, Eficiencia Energética para Combatirlo. ¿Sí? Y bueno, ya estuvimos hablando en los dos bloques anteriores con nuestro invitado, el doctor Luis, sobre alternativas tecnológicas que pueden ayudarnos a mejorar nuestra eficiencia energética. Sin embargo, y ya se dejaba ver esto en algunos de los comentarios que nos hacía el doctor, existen otras soluciones, sobre todo aquellas que están inspiradas en los ecosistemas naturales y su funcionamiento, que están ganando un reconocimiento como una alternativa efectiva y sostenible a los enfoques tradicionales. Y pues, estimado auditorio, nos estamos refiriendo a las llamadas soluciones basadas en naturaleza.
Y bueno, estas soluciones justamente se centran en aprovechar los servicios y beneficios que los ecosistemas nos proporcionan de forma pues gratuita, en lugar de depender únicamente de la tecnología y estructuras pues netamente artificiales, ¿no? Estas soluciones buscan trabajar en armonía con la naturaleza para solventar problemas ambientales. Entre ellas se encuentran los humedales, las casas ecológicas, los sistemas de captación de agua de lluvia y riego de baja carga, la arquitectura bioclimática, así como la adaptación bioclimática a los edificios ya existentes. Y para hablar en particular de este tema, hemos invitado a la bióloga Valeria Urbán, responsable del vivero Cucosta, y al pasante de biología Jorge Iván Telles, colaborador del mismo y encargado del proyecto de adaptación bioclimática del Centro Universitario de la Costa. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, pues, ¿podrían comentarnos, para quienes escuchan por primera vez este proyecto, en qué consiste el proyecto de adaptación bioclimática de aquí del Centro Universitario? Jorge.
Okay, pues consiste básicamente en reducir el uso de la energía eléctrica
refrescando la parte de los pasillos entre los salones y pues también disminuyendo el uso del aire acondicionado, básicamente.
Muy bien.
Aunque se ha intentado también que todas las plantas sean por escala de tamaños y que sean también de la localidad, que sean nativas.
Pues básicamente es utilizar ya la vegetación como una barrera, ¿no? Como un para que evite justamente la entrada del calor. Y esto, nos gustaría que Valeria nos pudiera compartir cómo este proyecto puede estar conectado con el vivero.
Sí, mire, principalmente lo que es el vivero tiene los objetivos de producir especies de en tres tipos diferentes de categorías, lo que son alimento, arborización y restauración y polinización. Para esto el vivero se divide en dos unidades de producción. La primera y más importante es la de las especies nativas arbóreas. Son de los proyectos en los que se asocia el vivero con el proyecto de adaptación bioclimática. ¿Por qué? Porque son las especies nativas, como comentábamos, hasta el momento que se puedan llamar raras, porque no se encuentran fácilmente en cualquier vivero, y aquí les damos nosotros pues la facilidad de encontrarlas a costos pues hasta donde se puede mencionar bajos, pues teniendo en cuenta que es para su producción es un poquito más difícil, porque aquí no utilizamos ningún tipo de fertilizante, todo es completamente orgánico, y pues estas especies principalmente llegan a ser de gran tamaño, ornamentales y frutales, principalmente para el centro. Y pues aquellas que se llegan a donar para la restauración de ecosistemas naturales son principalmente pues especies de gran tamaño que sí requieren un poquito más de cuidados. Entonces se tiene este plus de que al momento de que ustedes ya pueden obtener estas especies no requieren tantos cuidados más allá de los que se requieren para otras especies de viveros. Y pues entre las que podemos mencionar principalmente nativas están los coapinoles, los capomos, que son más de nada de la región y pues que comentamos por lo mismo de la el crecimiento de la mancha urbana, pues se han perdido algunos de estos ejemplares.
Ah, muy bien. Jorge Iván, bueno, respecto de lo que comentaban de las barreras de vegetación, ¿cuántas barreras, en cuántos edificios se han logrado implementar estas barreras? ¿Nos podrías comentar un poquito más qué especies se están utilizando?
Hasta ahorita nomás van dos edificios, pero realmente uno es el que más se le ha dado continuidad. El de medicina, que es el M, ese pues prácticamente lo hemos mantenido abandonado por falta de colaboradores. Y pues las especies como tal, pues yo no me las sé exactamente, pero en su totalidad también, aparte que sean locales, tienen que ser perennes.
Ok, muy importante.
¿Qué significa eso para nuestro auditorio?
Que no pierden las hojas.
Muy bien, entonces sí se necesitan tener ciertas características la vegetación, ¿no? Para poder ser implementado en un proyecto de este tipo. Uh-huh. Y sobre todo lo que comentabas hace un momento sobre estratificar, ¿no? Que sean de diferentes tamaños para que puedan cubrir pues, las partes altas, las partes medias y las partes bajas de los edificios, ¿no?
Sí, y aparte también que no compitan entre sí por sol, agua, etcétera.
Muy bien. Y respecto a sobre este proyecto de adaptación bioclimática, ¿qué cosas o qué acciones hay como pendientes para este proyecto?
Pues ponernos más manos a la obra para poder plantar más, ya que pues ya tenemos un poquito más de ayudantes, y pues también investigar un poquito más qué plantas pueden aguantar ciertos tipos de sustratos. Por ejemplo, el edificio de medicina es un suelo arenoso. Entonces ahí es diferente al fangoso que está en el que ya está hecho.
También nos estamos enfocando en la producción de especies que sean no solamente frutales sino ornamentales, por lo mismo de que la flor ayuda a que vuelvan los ciertas especies polinizadoras que son muy importantes para el mantenimiento de los ecosistemas. Y pues por lo mismo que les comentábamos, que los objetivos de la producción de estas especies nativas es la restauración de los ecosistemas naturales, pues es muy importante que al menos para el mantenimiento de la sombra con el follaje, las características de ciertas flores, también qué tipo de frutas podemos nosotros encontrar aquí nativas. Por ejemplo, para el centro estamos de las que tenemos en existencia en el vivero están guanábanas, carambolos, granadas, grosellas, guayabas, ¿ya mencioné? Sí. Se me fueron ahorita más, se los puedo ir comentando más adelante. Pero también, más que nada, de los que encontramos perennes y pues también de gran tamaño están, por ejemplo, aunque son introducidas, es el neem, pero que también tiene muchos usos medicinales. Está nativa, le conocen como pistacho. Cimarruba glauca, me parece. También están las caobas, que también son muy, muy importantes. Como respondió a tu pregunta inicial de Karen, perdón, de las especies para los muros verdes. Uh-huh. En el proyecto piloto tenemos principalmente olivos negros, que son de hoja pequeña, pero dan muy, muy bonita sombra. Son del estrato arbóreo alto. La caoba también es el estrato arbóreo alto. Algunas rosas moradas no son perennes, pero pues también se buscan mucho por lo de la flor. Están algunas primaveras. Hay plumeria ruba, se conoce como flor de mayo, que también es comestible. Este es en el estrato arbustivo. Hay algunas babuina variegata, que se conocen como patas de vaca. También tenemos algunos tabachincillos, caselpina pulcherrima, palmera areca. No es nativa, pero pues también estamos trabajando pues dentro del libro de la producción palmeras nativas, que se encuentran como la palma de coco, también colquito de aceite, no es nativo, pero pues coquito de aceite, la cola de pescado, más principalmente que puedan proporcionar como tal una barrera para pues lo que viene siendo la incidencia solar.
Okay, y en este sentido, ¿hay algún indicio de si estas ¿de barreras? Sí, exacto, ¿se ha observado? ¿Los estudiantes han comentado algo? ¿Cómo va eso?
Pues a comparación de antes sí ha mejorado bastante. En el uso del aire acondicionado la verdad no estoy seguro, pero sí se siente mucho más fresco desde que te acercas a los edificios, y ya entre pasillos y salones pues ni se diga. También además, otra cosa que estamos intentando implementar, por eso mi compañero lo repite tanto, de los polinizadores, es un jardín de polinizadores dentro del centro, que también está asociado dentro de los muros verdes y el vivero mismo.
Sí, de hecho, eso con relación a los polinizadores se nota, al menos con relación a aves, más incidencia de insectos en lo que son los muros verdes. El proyecto piloto enfrente del edificio E, también sí se ha notado como que una mayor presencia de diferentes especies. También por parte de los alumnos, no he tenido pues a bien platicar con ellos, pero sí se nota una mayor, también que los alumnos pueden disfrutar de ese espacio pues más cómodamente, por lo mismo de que hay condiciones, que ya no está el sol de lleno, ya tienen también, ahí pueden estar observando y disfrutando de la sombra, el viento, todo eso.
Sí, bueno, ahorita que lo mencionas, no sé, tal vez el auditorio que nos está escuchando, algunos no hayan venido aquí al centro universitario y no conozcan, pues cómo es físicamente nuestro espacio. Aquí el centro es una zona donde hay mucha diversidad de especies, tanto de plantas como animales, y hay una gran variedad de espacios verdes, pues donde podemos hacer distintas actividades recreativas. Los invitamos, auditorio, que se den una vuelta, conozcan las instalaciones, visiten los jardines, vayan al vivero y puedan pues disfrutar y percibir todos estos proyectos que se están implementando.
Pues les agradecemos muchísimo por toda esta información y los invitamos a los estudiantes voluntarios que nos escuchan pues a incorporarse en estos proyectos, porque ya escuchamos que necesitan apoyo. Y pues con esto vamos a cerrar el programa, no sin antes agradecer la operación a Jonathan Ríos, redes sociales a Sara Cepeda, producción general a José Gómez y por supuesto a la dirección general, a la licenciada Susana Mendoza Carreño. Nos vemos el próximo miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos,
científicos e investigadores, bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Cambio Climático. Hasta la próxima.